Son las 7:31, ya son las 7:32. Es que hace ratito pensé que... Pero sí, el reloj sigue avanzando. Y ya se nos está acabando el tiempo de este Foro W, esta edición que estamos platicando sobre competencia en telecomunicaciones. Ya están los típicos bots, que también son parte del sector, ¿verdad? Son parte del sector de las telecomunicaciones. No da unes, Enrique, ya pon atención, bestia. Bueno, ¿qué hice? ¿Dije algo muy malo, señores? Gerardo Soria, Bernardo Altamirano, Ernesto Piedras.
No, que yo me llamo.
Bendito, no se dieron cuenta. Bendito sea Dios. Bendito sea Thor. Oye, hay muchas preguntas del público y todavía hay muchos temas. Bueno, los temas del sector son amplísimos, pero hay público en vivo en el Foro W, así es que de una vez, a ver, ahora sí que pásenles el micrófono, básicamente. ¿Y tu nombre cuál es?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Francisco Ramírez.
Hola, Francisco, ¿cuál es tu
telecomunicaciones?
Pregunta. Ah, muy bien.
Y bueno, antes una presión. El comentario es un momento de Artemisa, es mi hija, que bueno, está entrando en esa parte. Y dos preguntas. Una es el comentario que hacía Bernardo respecto a cuándo se le va a dar televisión al preponderante. Uh-huh. Decía que más o menos se tenía que nivelar las demás empresas, ¿no? Pero lo que yo veo es que actualmente tanto, si sumas las redes de ISIS, sumas la red incluyendo de CFE, no le llegaría ni al 50% a ese sector del preponderante. Entonces va a ser muy complicado y no sabemos si se va a dar televisión o no, que es un tema totalmente importante. Dos, y en el tema de competencia y de regulación, ¿qué hay con el tema de la red compartida? Este es un punto importante que no se ha tocado, a lo mejor por el tiempo no se alcanza a tocar, pero también viene a complementar, viene a jugar, o qué, cuál es el papel que viene, y más en esa semana que se define mucho, ¿no? En esa parte, ¿no?
A ver, ¿quién se anima a responderle?
Yo ya le llamé la Conasupo de las telecomunicaciones. Básicamente, ¿qué es? Es un esfuerzo en donde el gobierno dice, oye, yo tengo mucha fibra óptica, tengo la banda de 700, el espectro radioeléctrico, esos tubos invisibles por donde viajan nuestras comunicaciones, y dice, lo puedo conjuntar y crear un operador que llegue a donde el mercado no llega. Suena razonable. Suena contradictorio que el gobierno se quede con propiedad, con un monopolio segmentado, 700 megahertz, que saca totalmente del mercado en una época en que traes una reforma pro competencia, creas un monopolio. Y hace rato dije, gobierno, sigue dedicándote a eso que ha sido bueno, a ser gobierno, a ser regulador, no a ser emprendedor. Y aquí cae en esa tentación, en un proceso muy oscuro, licita, trata de generar esta competencia, ya no dije simular, y se queda con un solo postor y dices, ¿en serio se lo vas a dejar a uno sin verdaderos mecanismos de concurso? Me parece que es una decisión muy grave y muy mal tomada. Otra vez, ya ustedes abogados dijeron, está escrito ahora en la Constitución, pues habría que tener gomas para borrar en la Constitución cuando humanamente nos equivoquemos.
Pues sí, pero lo humano en otros países de los que hemos hablado, de tomar ejemplos de cómo han regulado la competitividad, no hay tanta falla humana. Aquí solemos mucho justificar lo humano como para pretextar los errores, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pasa mucho en México también.
Y bueno, al final del día, en este específico mercado, porque sí quiero subrayarlo, en este específico mercado, yo sí confío en que estamos en un nivel de madurez que los reguladores, las empresas, los expertos, los estudiosos, los académicos, los propios consumidores, ya no pueden darse el lujo de perder el tiempo en generando malas decisiones o en generando malas tendencias. Y bajo esa lógica creo que hay incentivos para avanzar en un camino adecuado y justamente ser suficientemente cauto para evitar lo que dice Gerardo, que por algo que sentimos que está dando los primeros pininos el regulador de una manera adecuada, de repente, pum, te venga un golpe de realidad.
Y se venga todo abajo el avance, ¿no?
Y muy negativo, ¿no? Entonces, yo sí lo veo en términos de que ya el modelo ya está dado, démosle todo el impulso para que avance y estemos evaluando permanentemente para fortalecer a todos los agentes a que participen de la mejor forma.
Actualmente están revisando algunas medidas de estas asimétricas de las que hablabas, Gerardo Soria. Cada dos años, según la reforma, se tienen que estar revisando ciertos terrenos de lo aprobado. ¿Qué se está revisando ahorita? ¿Qué preocupa ahorita a los competidores, al preponderante, a todos?
Se están revisando las medidas asimétricas impuestas por el IFETEL.
O sea, lo que decías del tope de tarifas, digamos, por ejemplo, ¿no?
No.
¿O qué otras?
O sea, la medida en concreto se está Bueno, lo que pasa es que se estableció la medida de compartición de infraestructura.
Creo que la palabrita es maldita.
Presidenciable, la amigo Soria.
Y eso que la quería decir en español. La infraestructura pasiva, uh-huh. Pero después hay actos administrativos que se tenían que hacer y esos son los que no se hicieron bien. Pero las medidas asimétricas impuestas por el IFETEL en términos generales están bien hechas. El problema es que no se han implementado. Son estas medidas las que se está revisando su eficacia. Mm. Y hubo un proceso de consulta pública en el que participaron todos los competidores. Y básicamente la queja de los competidores es que el IFETEL no le ha dado supervisión al cumplimiento por parte del preponderante de las medidas asimétricas.
O sea, no sabemos qué está haciendo con las medidas asimétricas.
No sabemos.
Okay, vamos gracias. A usar otro ejemplo. Si esto es como una dieta para bajar de peso a ese que nos ocupa tres cuartas partes del cuarto, pues lo que se está revisando es qué tanto
le ha
funcionado. No, se está revisando qué tanto le ha funcionado la dieta y la evidencia es, pues por más que te hemos metido al gimnasio y controlado la alimentación, sigues pesando engordando. Demasiado.
Oye, pero lo que tú decías explicaría con el ejemplo de Ernesto Piedras, Gerardo Soria, así como, pues sí, ya te pusimos la dieta, pero pues no te hemos pesado. Exacto. No te hemos tomado medidas.
Eso es.
No hemos visto si la talla sigue siendo
así
la
es.
Misma.
Así
o sea,
es.
Nadie está revisando.
El IFETEL ha emitido reportes de cumplimiento porque así lo establece la ley y lo único que ha revisado es si le entregaron el papelito verde, la factura del refri, el papelito azul. Pura burocracia.
Uy, eso no pinta bien.
No hay supervisión de campo.
¿Entonces qué sirve
sobre
toda la
el cumplimiento efectivo? Ese es mi punto. O sea, la reforma está bien, pero no la cumplen.
Pues es que entonces estamos jugando a qué.
Sí, lamentablemente, por eso, o sea, siempre hay que verlo en un contexto. Y lamentablemente, este tipo de fallas de lo que me gusta mucho esta palabra en inglés, porque en español no hay un equivalente. Del enforcement, ¿no?
Yo pensé que
del hacer que se cumpla las disposiciones regulatorias.
¿Cómo traducirías enforcement?
Es que enforcement trae una parte de ejecución vinculada con la capacidad sancionatoria y coercitiva de una autoridad en caso de que exista una infracción. Entonces, lamentablemente este tema de esta debilidad institucional está generalizado en cualquier modelo de institución pública mexicana, desde el SAT hasta, por supuesto, el IFETEL y muchas otras. Entonces, esa es la parte que tenemos que madurar.
O sea,
tenemos
que madurarla.
No sé si es una cuestión cultural, pero es una fórmula. No, porque tienes que partir del piso que bien señalaba Gerardo, que desde el punto de vista de fortaleza institucional tiene unas herramientas poderosísimas como el hecho de...
Pero no las usan.
Pero lamentablemente ahí es donde hace falta la fórmula de encontrar cómo haces un seguimiento de fondo, de calidad y exigible y no tanto burocrático.
¿Se necesitaría una contrarreforma en todo caso o un ajuste a la reforma?
Yo creo que...
¿Pero sí, qué mecanismo utilizas para presionar al instituto que lo haga? Porque... Pues si está escrito está muy bonito, pero si no se usa no hay...
Tu espacio y la participación de todos los que estamos aquí levantando opiniones, quejas, y yo voy a tratar también de ser positivo en el sentido de si la competencia nos tiene ahorita con mucho mejores precios, más inversiones, apliquemos esta reforma y vamos a estar muy bien. La OECD hace 5 años nos tasó como el peor país, no solo de la OECD, sino uno de los peores en el mundo. Hemos avanzado mucho. Ha sido sobre todo el mercado, ya que se aplique esta reforma, ya que se cumplan estos preceptos, y vamos a traer un país ejemplar en materia de telecomunicaciones, que se invierta más, que llegue a todos los mexicanos. Somos uno de los 3 países en América Latina que no tenemos teledensidad móvil del 100% superior. Los otros son Cuba, Costa Rica y México, es el tercero.
Y también tiene que ver con quién le compra los servicios desde el gobierno o a quién le compra el gobierno. O sea, si tienes un gobierno que le compra 70% de sus productos al que va arriba, pues entonces, ¿cuál es el mensaje de la competencia eficaz?
Pareciera, ¿no?, que todo el gobierno es territorio de falta de competencia.
A ver, pregunta aquí en el foro, alguien más que levantó la mano por acá. ¿Tu nombre es? A ver si le abren el micrófono, por favor. ¿Ya?
Ya.
César Herrera, muy bien.
En el tema de del instituto, puntualmente, ustedes a su criterio, ¿creen que es una falta de capacidad o realmente no se quiere ejecutar ni efectuar el negocio? Tenemos algo muy curioso, es una reforma a nivel federal, estamos de acuerdo. Tú te presentas en un municipio, en una entidad, y no puedes regular algo porque no existe una regulación.
Entonces, a nivel local.
A nivel local. Entonces, hay una contradicción bien interesante en cómo, de, cómo tu presidente está pidiendo que cambiemos y avancemos en telecomunicaciones, y te acercas a un municipio y lo primero que te están pidiendo es dinero.
Es
un
cuestión de buenas vibras.
Claro. ¿Es un tema de corrupción o es un tema de falta de capacidad? ¿Le dejaron la reforma a un carnicero o a un especialista?
Uy, está Bernardo Altamirano. Ya,
digo, yo que, carnicero, y mira. Lo que pregunta César es terriblemente complicado, porque en el fondo lo que nos estás preguntando es, en México, ¿qué valor político es supremo? ¿El federalismo y el municipio libre o el valor de la competencia económica? Entonces, bajo esa lógica, un federalista te diría indiscutiblemente y sin chistar, el alcalde y el gobernador. Y un tecnócrata te diría IFETEL. Y la competencia económica debe ser el que lo priorice. Entonces, bajo esa lógica, lo que hay que entender es que tenemos un sistema multinivel de toma de decisiones, y yo creo que hay que reconocer que nuestros recursos humanos y nuestros recursos políticos tienen una gran diferencia en cuanto a sus formaciones y sus capacidades de entender los problemas, pero lo que sí es que hay que empujar a las autoridades en materia de competencia, tanto al IFETEL como a la COFESE, que cuando se presenten esos casos, lo peleen a muerte en los tribunales, que lo denuncien y que traten de resolverlo para que se generen los precedentes necesarios y que futuros alcaldes no caigan en esos sesgos en su toma de decisiones.
César tiene una contra pregunta.
Y esto venía porque, si no me equivoco, entonces estamos hablando de que habría una contradicción si tomamos lo que dices, porque esto es un servicio público. Y si no le damos los elementos a los competidores, jamás van a poder competir. Entonces a quién engañamos.
Estoy completamente de acuerdo contigo,
Gerardo Soria.
Creo que la reforma fue tímida precisamente porque los partidos políticos no quisieron tocar a los municipios y les quisieron dejar, se quisieron dejar, porque recordemos quién controla a los alcaldes, los partidos políticos. Se quisieron dejar poder a sí mismos para seguir haciendo sus negocios, no nos hagamos locos. Ninguno de ellos les importa nada más que hacer negocios. Pero, a lo que decía Bernardo, el primer tecnócrata fue Lázaro Cárdenas. En la Ley de Vías Generales de Comunicación, expresamente se dice que no puede haber disposición de estados o municipios que vaya en contra de las disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Eso se debió de haber puesto en la reforma constitucional de telecomunicaciones.
De hace 3 años.
De hace 3 años.
Ese apartado.
Pero los partidos no quisieron ceder poder. O sea, los partidos les encanta quitarle poder a otros.
Oye, mira, con lo
pero que nunca ceder poder ellos.
Con las respuestas que están ofreciendo, hay dos preguntas que del público en las redes sociales me llaman la atención justamente por ese impacto. Mirandela y Erroneo dicen, en resumen, ¿cómo es que la reforma en telecomunicaciones beneficia a gente de pocos recursos o a grupos vulnerables para que tengan una mejor vida? Tiene que ver justamente con esto que plantea César, pues si no les llega, pues cómo, ¿no? O sea, sí está ahí, digamos, peligrando también en los grupos de menos recursos, vulnerables, etcétera, mejora de la vida cotidiana.
La baja de precios que ha resultado parcialmente, bueno, pues les beneficia los incentivos a la inversión. Incluso hubo disposiciones para discapacitados, para atender a discapacitados. Entonces, sí hay avances, pero bueno, y aquí mis amigos abogados lo saben mejor, son documentos vivos absolutamente perfectibles. Fue un salto cuántico.
Por ejemplo, para la banca electrónica. O sea, que no hay sucursales en algunos pueblos y se tiene que trasladar a otros pueblos.
Enrique, te pongo ahí un ejemplo a todos. ¿Cómo es posible que estemos pagando? Fíjate la inconstitucionalidad fiscal. Estamos pagando impuesto de lujo por la conectividad y esa es la vía por la que pagamos impuestos. Eso es equivalente a que entráramos al banco y nos cobraran un cover por pagar.
Es casi reetiquetar ahí, ¿no?
Y la constitución dice, y es un servicio básico. Defínete, ¿es básico o es de lujo?
Ese centro no me gusta, ya no voy a ir a ese centro, fíjate. Por eso mucha gente deja de ir al antro de pago mis impuestos, sí, de noche o de día, ¿no? Oye, hay más preguntas aquí en el estudio multimedia de W Radio. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas tardes, soy Osiris Iglesias.
Hola, Osiris.
Los estaba escuchando y la reforma, a final de cuentas, es para ofrecer un servicio que actualmente se considera o va a considerarse ya muy pronto básico. Si la reforma es muy buena, pero independientemente de que está siendo buena, aún así no se logra cubrir un 50% o un 40% de la población a la que se le está intentando dar ese servicio, ¿cuál podría ser una solución a un mediano plazo, dado el proceso tan largo que puede ser para que la competitividad de las empresas pueda ofrecer esos servicios a toda esa población?
A ver, ¿qué dice Ernesto Piedras?
Yo sigo pensando que los mercados operan, nada más no hemos hecho el esfuerzo suficiente. A veces se ha llamado captura, ineptitud, incompetencia para la competencia, dijimos al inicio. Yo sigo pensando que el mercado sigue siendo una muy buena ruta. No puede llegar a todos, coincido contigo, pero primero démosle la oportunidad y esa no la hemos brindado, no se ha aplicado a cabalidad.
Pero sí se puede hacer que la competencia llegue a todos.
Gerardo Solís.
Acabas de mencionar el IEPS en telecomunicaciones, que es el mismo impuesto que se paga por las bebidas alcohólicas, que se paga por los cigarros,
caviar y champán.
Caviar, champán y telecomunicaciones. Ya sé que necesitan sacar lana de donde puedan.
O de donde quieran.
Pero podría etiquetarse los ingresos que genera el propio sector para crear un fondo de servicio universal, y con ese fondo de servicio universal la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podría decir, yo quiero, no sé, 10,000 líneas en esta región del país. Y todas las empresas compitan a ver quién me las ofrece más barato.
Claro.
Y de esa manera puedes llevar servicios a donde no hay, con los recursos que genera el propio sector.
Y no cargarle la mano al usuario.
En vez de que los recursos que genera el propio sector se vayan al rancho de Duarte, en Valle de Bravo. Pequeña diferencia. O sea, sí se puede. El tema es que no quieren ceder el control de esa lana.
Podríamos dar un paso más. Si es tan importante, ya lo dice nuestra Constitución, ¿en dónde hay una política fiscal para las telecomunicaciones? Son actos miopes en lo fiscal, son actos desesperados por jalar más ingresos fiscales para parchar carreteras malamente o financiar ranchos de quien
sea. O sea que aparte que está mal partido en proporción al pastel, está malo el pastel. O sea, digamos en el sentido de no le han encontrado la fórmula o la receta para que el pastel, pues no lo pagues tú, que te lo vas a comer, pero
los
por cada rebanada pagues
los
otro
angelitos
precio.
Del Pacto por México se aventaron la puntada de decir que el acceso a internet es un derecho humano. Pero nos cobran un impuesto, el mismo impuesto que se le pone al caviar, por disfrutar ese derecho humano.
Entonces es un derecho humano de lujo.
Así de absurdos son.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo y la verdad es que quedan muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Yo creo que este ejercicio tendrá que repetirse pronto, pero queríamos aprovechar que hoy justamente es el Día Mundial de la Competencia para hablar del sector de telecomunicaciones y la competencia en ese sector de telecomunicaciones, que mire, no es porque sea cliché y se oiga como, pues igual Echeverría lo decía, ¿no? Pero es el futuro. El presente ya, pero el futuro, si no lo operamos bien, ¿qué va a pasar con el futuro? Esa es una gran pregunta, porque el resumen general de este foro es: la reforma es muy buena en intenciones, pero su caminito está lleno de inacción. Más que de piedras, de inacción, porque no se ha puesto en marcha gran parte de esta reforma en telecomunicaciones, no se está registrando o supervisando qué están haciendo los actores, sobre todo el preponderante, y pues no te presto mis fierros para jugar con las torres, ¿no? Digamos, básicamente, es eso, y bueno, muchos, muchos temas más. Gracias por su participación en las redes sociales, a Guadalupe Mendoza, por supuesto, a Alejandro Quilmán, a Javier Teotl, también, que nos escribió en las redes sociales, a Erróneo, a Ana Salcido, bueno, a todos los que están aquí preguntando en Twitter, en Facebook. ¿Alguna conclusión? Muy, muy rápido, 30 segundos. Ernesto Piedras.
El desarrollo del país, ya no estamos hablando de telecomunicaciones. Telecomunicaciones deja de ser bits and bytes y fibra óptica. No podemos estudiar, no podemos tener contenidos culturales, productividad sin conectividad. Entonces, no es un tema menor. Hoy nadie discute la importancia de la electricidad y sabemos que si bajamos el switch no hay actividad social. Las telecom están teniendo prácticamente esta categoría. Imprimamos un sentido de urgencia.
Muchas gracias, Ernesto Piedras, por estar aquí en el foro. Bernardo Altamirano.
Mira que no obstante que hay pendientes y que estos pendientes justamente están vinculados con la priorización que tuvo que hacer el regulador en términos de cómo ejecutar una reforma compleja y muy amplia, estamos transitando de un cambio de paradigma, de un modelo de telecomunicaciones profundamente extractivo. Y cuando digo profundamente extractivo era porque la empresa monopólica más el Estado extraían a los consumidores, al resto de las empresas y a toda la sociedad.
Y esto impacta la economía.
Y a uno más colaborativo, en donde el regulador tiene un conjunto de agentes de interés que están tomando decisiones, en donde hay más competencia y en donde justamente tenemos que encontrar la fórmula de cómo hacer que exista más eficiencia en el mercado a partir de una mejor participación de todos.
Gerardo Soria, gracias, Bernardo Tamirano. Gerardo Soria.
Bueno, como dijo Bernardo, nuestra economía es una economía de encomenderos, de señores feudales, y seguimos trayendo lastres de la época colonial. Llegaban las leyes a la Nueva España con una leyenda: acátese, pero no se cumpla. Es decir, respétese y ahí usted verá si las condiciones dan para que se cumpla la ley. Seguimos con exactamente la misma mentalidad. La ley dice una cosa, la burocracia hace otra o de plano no hace nada. Mientras no aprendamos a cumplir la ley sin cuestionarla, no vamos a poder avanzar.
Pues ahí están las conclusiones de los especialistas. Gracias, Ernesto Piedras, Bernardo Altamirano, Gerardo Soria. Sobre todo a ustedes por participar. Gracias a Ana, a Ares Torres, a Rodrigo Lagunas, a Bitoque, a Cesarín, a Osa, a Josep Barcán, a Pelón Patán. Bueno, a todos. Se quedan en la señal de W Radio con el partido. Con el partido del hexagonal final, segundo encuentro del equipo mexicano. Ya ganó Estados Unidos de visitante, va de visitante hoy contra Panamá. Ojalá y que gane. Nos enlazamos con esa señal.
Yo compito las telecomunicaciones hoy.
Hueseros, el manicomio de...